Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más al Tren del Misterio, al Tren de Misterios y Leyendas. Y primero que nada, vamos a saludar a nuestra compañera de redacción, Silvia Moldero, que bueno, la semana pasada no pudo acompañarnos, pero esta noche se sube con nosotros aquí al Tren del Misterio. Muy buenas noches, Silvia.
Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos nuestros amigos oyentes que nos acompañan una semana más en este Tren del Misterio.
Y esta noche la tenemos especial, esta noche vamos a dedicarla a todos y cada uno de ustedes, nuestros amigos oyentes que hacen posible el programa de esta madrugada. Y para ello contamos con cuatro oyentes que serán los auténticos protagonistas de esta noche. Ellos se convierten en los protagonistas de la Hora Bruja y serán los anfitriones que representarán a todos y cada uno de ustedes, como bien hemos apuntado. Y bueno, decir que es muy difícil, ¿no?, tener a todos y cada uno de ustedes que den voz aquí en el programa, pero bueno, creo que hemos escogido a unos cuantos que están siempre pendientes, igual que cada uno de ustedes. Así que vamos a comentarles que esta noche se suben al Tren del Misterio Inés Castilla, desde Córdoba, que va a contarnos la historia de un palacio cordobés muy peculiar. Estará también con nosotros Jason Pérez desde Panamá, anfitrión de los oyentes que nos escuchan desde los países latinoamericanos, que nos contará una bonita leyenda. Raquel Villena, desde Madrid, nos contará las vivencias de sus compañeros de profesión ocurridas en el emblemático y misterioso Palacio de Linares de la capital de España. Y para finalizar, Luis Blanco, el amigo oyente, que desde Sevilla nos contará sus experiencias vividas en su infancia, ya les digo, de temática paranormal.
Pues sí, Raúl, los oyentes han hecho posible este programa especial de hoy y va dedicado a todos nuestros amigos del Tren del Misterio, sobre todo para rendir un pequeño homenaje a los miles de oyentes que deciden acompañarnos cada semana en nuestro Tren del Misterio. Son ellos los que hacen posible este sueño en forma de programa radiofónico que tantas satisfacciones nos da cada semana, Raúl. Ellos tienen sus propias historias, sus propias vivencias y de una manera muy generosa nos brindan sus testimonios que compartiremos con todos ustedes esta noche.
Pues solo nos queda decirles que se suban al Tren de Misterios y Leyendas, muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria, busquen su vagón y acomódense en sus asientos, porque ya no hay vuelta atrás. El jefe de estación da la salida y las calderas de la locomotora empiezan a expulsar grandes bocanadas de humo entre pitidos y vapor espeso. Sin más preámbulo, ¡arranca la Hora Bruja!
Escuchas
La Hora Bruja,
Misterios y Leyendas
con Raúl Andrés.
Viajeros al tren, el Tren de Misterios y Leyendas va a efectuar su salida. Señores viajeros al tren.
Thank you.
La hora bruja. Es la hora bruja, cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías. Cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Sí, tened cuidado. Tened cuidado si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche.
Bueno, y esta noche es especial. Esta noche, pues tenemos la costumbre, ¿no? Ya lo hicimos la temporada pasada y queríamos continuar con el mismo tema, ¿no? Y en agradecimiento a todos los oyentes que estáis, bueno, pues todas las semanas ahí a bordo del Tren del Misterio, abordando esos viajes que realizamos aquí. Y queríamos agradecerlo de una forma especial. Y a lo mismo que el año pasado, que la temporada pasada, pues este año lo vamos a hacer igual. Este programa lo vamos a dedicar a todos ustedes y habrán unos anfitriones. Y los anfitriones serán, pues, oyentes que asiduamente están con nosotros y que, bueno, ya saben ustedes que es muy difícil, ¿no?, tener a todos los que nos gustaría. Pero hemos seleccionado, bueno, pues unos oyentes que siempre están ahí también y que, bueno, creo que serán anfitriones especiales que representarán perfectamente a los que están ahí al otro lado del micrófono, ¿no? A esos queridos oyentes que tanto, pues, queremos y queremos mimar. Y ahora tenemos en primer lugar a Inés Castilla desde Córdoba, que va a contarnos una leyenda, bueno, pues de su ciudad, ¿no? Es una leyenda que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie y que la propia Inés nos va a contar aquí para todos ustedes y que la conozcamos, porque yo, por ejemplo, no la conozco. Pero primero que nada vamos a saludar a nuestra compañera de esta noche, Inés. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Raúl.
Bueno, pues la verdad es que es un placer de que esta noche estés con nosotros como anfitriona, ¿no?, de esa parte de oyentes. Tendremos a más amigos después, pero bueno, queríamos que empezar sí. Ya y teníamos con nosotros a Inés. Inés, cuéntanos primero que nada qué es lo que vas a relatarnos esta noche, qué leyenda vas a contarnos a nosotros, pues, y a todos los oyentes.
Sí, un saludo a todos los oyentes que nosotros seguimos todas las semanas. Y bueno, os voy a contar una leyenda, que es la leyenda del Palacio de Oribe, muy típica allí en Córdoba. Imagino que a alguno a lo mejor le puede sonar, ¿vale? Y espero que os pueda gustar.
Bueno, pues yo creo que vamos a entrar en faena, ¿no? Y vamos a conocer esa leyenda, vamos a viajar contigo a esa Córdoba, ¿no? Tan misteriosa también, porque tiene también muchísimos misterios. Y queríamos primero que nos cuentes dónde se encuentra el Palacio de Oribe.
Pues mira, el Palacio de Oribe, que era también el Palacio de Villalones, es un antiguo palacio renacentista situado en la Plaza de Oribe, que está en el barrio de San Andrés, San Pablo, que está en Córdoba, ¿vale? El edificio fue construido en 1560. Se trata de uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura civil cordobesa del Renacimiento, ¿vale? Este palacio es sede actual de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, que además se ha habilitado salas de exposiciones temporales de autores contemporáneos. Lo que Dice la leyenda, te la voy contando, Raúl.
Sí, claro, a ver, queremos entrar ya a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque creo que, creo que tiene el sobrenombre de la puerta de al inframundo.
Sí, sí. Primero os cuento la historia y vais a saber por qué es la puerta del inframundo.
Perfecto. Mira, pues vamos a ver la leyenda del Palacio de Oribe.
Perfecto. Mira, Raúl, en este palacio vivía don Carlos de Unciel. Era un corregidor de la ciudad, lo que antiguamente era lo que hoy en día puede ser un alcalde, ¿vale? Era viudo, tenía una hija que era muy guapa, era obediente, era muy lista, se llamaba Blanca. Y bueno, nunca salía sola de casa, estaba muy protegida por su padre, ya que el padre era viudo, pues era pues lo único que tenía él. Además siempre salía acompañado de su padre o de su dueña, que era su criada particular, ¿vale? Con motivo de la feria de la Fuensanta, tanto el padre como la hija, que ya tenía pues unos 16, 17 años, fueron hacia el santuario para tomar las aguas milagrosas del pocito y rezarle a la Virgen. Fue desde allí, desde la iglesia, de regreso a casa, como surgida de la nada, apareció una gitana de horrible aspecto. La gitana tomó por sorpresa la mano de Blanca, a la que, bueno, predijo que en su porvenir veía una gran oscuridad iluminada por una vela. La niña interrumpió rápidamente la predicción de un brusco manotazo, horrorizada por el simple hecho de que, bueno, una mujer que no sé de dónde salió, que además no era bastante horrible, pues la rozara, ¿vale? Don Carlos, temiendo pues un disgusto de su hija, ordenó a la gitana que se apartara de su camino y aligeraron el paso. La gitana empezó a seguirles, insistiendo a la niña que tenía que prevenirla de un gran peligro que se cernía sobre ella. Al ver que la tornaban por loca, las advertencias de la gitana se volvieron amenazas y les dijo: ellos pagarán su orgullo con raudales de llanto que la pena les hará verter. Nadie le hizo caso a aquellas palabras y le creyeron que era pues una mala educación y volvieron a su casa como si nada hubiera pasado. Pasaron entonces unos 2-3 años más o menos. Era medianoche, había una noche horrible con truenos, con mucha lluvia, y doña Blanca, pues como no podía conciliar el sueño, empezó a recordar a la gitana y las amenazas volvieron a su cabeza. Tras un mal sueño, se despertó sobresaltada y no paraba de dar vueltas. Decidió entonces acercarse a una de las ventanas de la habitación. Observó algo extraño. 5 sombras pasaban por debajo de la ventana y se dirigieron hacia la entrada principal del palacio. Pocos instantes después golpearon con fuerza la puerta de la entrada principal. Entonces, ¿quién puede ser a estas horas de la madrugada? Sale de la habitación, se esconde en el hueco de la escalera, desde donde pudo ver cómo Diana, su criada personal, bajaba las escaleras para abrir el portón. La sorpresa fue que se encontraron con 5 judíos que venían a quejarse al corregidor, a su padre, porque nadie les daba posada. Pedían que se les diera cobijo. Aquella noche, aunque fuera en el portal de su casa, consintió don Carlos, y la criada que había abierto la puerta le comentó a Blanca los extraños que le parecieron aquellos huéspedes. Entonces empezaron con la curiosidad que tenía Blanca siempre, le empujó pues a espiarlos por el ojo de la cerradura. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando vieron que sentados en corro leían atentamente un libro a la luz de una vela que era amarilla, y que además uno de ellos pasaba muy deprisa las cuentas de un gran rosario que llevaba al cuello? Se oyó un ruido profundo y el suelo se abrió y dejó a la vista una escalera de mármol por la que bajaron los 5 huéspedes, que al cabo de un rato además volvieron a subir acompañados de un joven que traía en las manos un cofre lleno de alhajas. El desventurado joven, que había sido enterrado en vida con esas riquezas, les suplicó que llevaran con ellos, le hizo promesas y juramentos que de nada pues les sirvieron. Lo obligaron otra vez a bajar de nuevo la escalera, inmediatamente apagaron la vela con la que se alumbraban y al desaparecer la luz desapareció también el hoyo que se había abierto en el suelo. Todo quedó como si nada hubiera sucedido, Raúl. A la mañana siguiente, los judíos dieron las gracias al corregidor por la generosidad con la que les había hospedado y se marcharon. Tanto Blanca como su dueña ardían en deseos de conocer el misterio de aquel joven que permanecía pues prisionero bajo la tierra con un fabuloso tesoro. miraron con atención todas las rendijas, todas las fisuras del suelo, del portal, y nada raro advirtieron, hasta que la dueña vio esparcidas numerosas gotas de cera, desprendida de la vela encendida por los judíos. La recogieron con mucho cuidado y formaron con todas las los trozos una vela. Crearon la nueva vela, esperaron que llegara la noche y cuando todos descansaban bajaron al portal y encendieron la vela. Inmediatamente se abrió el suelo, dejando ver la escalera de mármol que habían visto por la rendija. Por lo que pues, bajaron las dos con sigilo esperando encontrar al muchacho y los tesoros, pero no encontraron el menor rastro. Cuando la dueña vio que la vela se consumía, echaron a correr hacia la salida. Salió la doncella, se apagó la vela, se cerró el suelo y Blanca quedó sepultada porque no le dio tiempo a salir. La doña Caro empezó a gritar ante el escándalo, acudieron al corregidor y todos los criados, pero no salían de su asombro ante lo sucedido. Llamaban a Blanca, que respondía con acento de dolor, y el corregidor hizo cientos de excavaciones, todas inútiles. Don Carlos pasó el resto de su vida llorando la pérdida de su querida hija. Desde entonces, Raúl, pues se oyen ruidos extraños, llantos lastimeros, susurros y una sombra misteriosa recorre por las noches toda la casa, que se supone que es Blanca, que aún vaga por ella.
Bueno, la verdad es que muy interesante, ¿no?, la leyenda y cómo ha llegado, bueno, pues hasta nuestros días, porque supongo que hay que decir, ¿no?, que Inés no vive en Córdoba, ¿no?, pero supongo que por ser tu tierra irás frecuentemente, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se vive a día de hoy esa leyenda y cómo se encuentra también el Palacio de Oribe a día de hoy?
Pues hoy en día, pues ya te digo, es tiene una sala de exposiciones y bueno, pues es parte del actual de la Concejalía de la Cultura del Ayuntamiento de allí de Córdoba.
¿Y la leyenda continúa a día de hoy? ¿Ha pasado de generación en generación, de padres a hijos?
Sí, hay casos además de personas que vivían cerca. Y hay una mujer, por ejemplo, de la que he visto información de varias personas, de una en concreto casi no se tuvo que mudar porque estaba obsesionada con ver la casa, vivía enfrente y era continuamente por las noches se tenía que asomar porque veía más sombra, veía luces y bueno, al final estaba tan obsesionada que se mudó de su vivienda. Pero hay gente que ha oído cosas. También a lo mejor gente que ha ido a limpiar ha oído como golpes, como si hubiera un sótano. No hay sótano, no hay lo de la puerta de inframundo, porque se abría una puerta hacia abajo que realmente no existía.
Bueno, pues la verdad es que es impresionante, ¿no?, cómo Blanca quedó atrapada allí debajo. Y quedó como la puerta del inframundo. La verdad es que es una leyenda que yo creo que como mínimo curiosa, ¿no?, para esta noche.
Muy curiosa.
Sí, la verdad es que sí, muy curiosa para esta noche dedicada a ustedes, a los oyentes. Hay que decir que Inés no es profesional, ¿no? No está acostumbrada, como cualquiera de ustedes, de estar haciendo entrevistas, pero como han podido observar y escuchar, lo ha hecho fantásticamente bien contándonos esta leyenda del Palacio de Oribe de la ciudad de Córdoba. Inés, pues
Raúl.
Yo creo que es una leyenda, ya quitando el tema misterioso y que tenga ese sobrenombre de la puerta al inframundo, es una historia bonita.
Es muy bonita, porque está el tema de pues el misterio de cómo se abre una puerta a un mundo donde hay joyas. Una persona con unas velas, esa es la vela blanca, la vela amarilla es la que realmente tenía el poder de abrir el agujero, porque bueno, tenía ahí, habían hablado, pues habían hecho un conjuro con un libro, un rosario, pero realmente al juntar de nuevo los trozos de la vela, al formar otra, se volvió a abrir al encenderla. Entonces, es bastante, pues a mí me gustó mucho. De todas las leyendas que hay en Córdoba, que hay bastantes, esa es una de las que más pues me llamó la atención y quería compartirla con todos vosotros.
Pues la verdad es que nos ha dejado impresionado, ¿no?, lo bien que lo has redactado y lo bien que nos has contado esta leyenda del Palacio de Oribe de la ciudad de Córdoba. Bueno, pues Inés,
gracias a vosotros, Raúl.
Muchísimas gracias por haber querido participar en este programa especial, ¿no? De agradecimiento a todos los oyentes por seguirnos cada semana y queríamos hacerlo pues de una forma especial y no simplemente decir en las redes sociales, ¿no? Que muchas gracias por estar ahí, sino que también queríamos daros voz y que pudierais acompañarnos aquí y ser vosotros los auténticos protagonistas como lo sois el resto de la temporada.
Muchas gracias a vosotros, Raúl, a ti y al equipo y a todos los oyentes que os seguimos todas las semanas por darnos la oportunidad de participar y ser parte del programa activo.
Pues ha sido un placer, Inés, y muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un placer a vosotros. Gracias a ti.
Escuchas la hora bruja.
Bueno, y siguiendo con el tema del agradecimiento a todos ustedes, los queridos oyentes, tenemos con nosotros también desde el otro lado del mundo, ¿no? Cruzando el gran charco que nos separa de Latinoamérica y de América Central y, como no, de Estados Unidos. Tenemos esta noche con nosotros también a Jason Pérez desde Panamá. Y Jason, pues es también un fiel oyente, ¿no?, del programa, que nos sigue aquí cada semana, ¿no? También se sube al tren del misterio semana tras semana y la verdad que estamos súper contentos de que nos acompañe y se siente entre los asientos de los vagones de este tren del misterio. Y siguiendo pues con esta temática, ¿no?, que estábamos realizando este día de hoy, esta madrugada, ¿no?, con bueno, esos oyentes que son los anfitriones para representar a todos y cada uno de ustedes que hemos seleccionado desde el programa. Ya saben ustedes que, como lo volvemos a repetir, pero es que es real, ¿no? No queremos que nadie se ofenda ni que nadie se enfade, pero es muy difícil y casi imposible de poder tener a todos los que nos gustaría de oyentes en el programa para representar a esa gran familia que tenemos ahí detrás de los micrófonos. Y bueno, primero que nada vamos a saludar a nuestro compañero y amigo desde Panamá, Jason Pérez. Muy buenas noches.
Hola, Raúl, buenas noches.
Bueno, pues la verdad es que es un placer de que hayas querido aceptar la invitación de participar esta noche en este programa especial de agradecimiento a los amigos oyentes que estáis ahí cada semana viajando con nosotros en estas nuevas aventuras que hacemos programa tras programa. Y bueno, cuéntanos primero que nada, ¿cuál es la leyenda o el tema que vas a contarnos esta noche para que, bueno, nos enteremos todos y sobre todo los amigos oyentes?
Bueno, la leyenda que les voy a contar se llama El entierro y el ánima.
Bueno, pues la verdad es que como título, ¿no?, pues ya parece que coge un poco de ánimo y queremos saber más. Cuéntanos esta leyenda, ¿dónde surge y de qué países suele comentarse o suele hablarse de ella?
Bueno, esta leyenda viene de la creencia de que los campesinos, no sé si en esa época no habían bancos como hoy en día, pero ellos enterraban sus fortunas. Entonces, desde la creencia de que una vez que ellos morían, ellos en su forma espiritual indicaban a algunos viajeros dónde quedaba su fortuna, pero pidiendo un favor a cambio.
Bueno, pues yo creo que un buen comienzo, ¿no?, para entrar en materia. Y bueno, cuéntanos, relátanos, ¿qué dice la leyenda de El entierro y el ánima?
Ok, esta historia comienza hablando de un señor llamado José, que vivía en una de las zonas, una de las áreas campesinas de aquí en Panamá. Él tenía finca, su ganado, y un día llegan a ese pueblo unos forasteros que tenían muy buena presencia. Entonces ellos se hicieron amigos del señor José y lo hicieron un negocio con él para que él fuera el responsable de una deuda que ellos iban a tener allí en el pueblo. Entonces él confió en esas personas y siguiendo con su esposa. Entonces él confió en estas personas, aceptó el trato y la esposa, cuando se enteró, formó un escándalo, y además que las personas del pueblo hablaban del tema y todo el mundo decía que el señor José tendría que pagar ese dinero. Entonces el señor José se estresó, se puso ansioso y empezó a vender sus cosas, y la esposa de él, molesta, se fue. Algo que quiero agregar aquí es que en Panamá, anterior, en la antigüedad, no habían carreteras que conectaran con la capital, por las otras, todo era por barco. Entonces tenía que, la señora se fue con sus hijos en un barco y murió en una tormenta, y el señor quedó solo y estaba deprimido y también se murió, su dinero quedó enterrado.
Bueno, la verdad es que, para recapitular un poco, tenemos que comentar a los oyentes, ¿no?, de que, bueno, pues los que están interviniendo esta noche no son profesionales, son como ustedes, ¿no?, son meros oyentes, ¿no?, y no están acostumbrados a realizar entrevistas. También hay que decir, ¿no?, que hay un poco de la conexión, claro, tener en cuenta de que estamos hablando desde España con Panamá y pueden haber alguna interferencia en la calidad de la llamada, pero bueno, se escucha bastante bien y podemos percibir perfectamente lo que nos está contando nuestro amigo Jason Pérez desde allí, desde Panamá. Nos has comentado de que recapitulando un poco, el amigo José dejó enterrado ese dinero, ese tesoro, ¿no?
Sí, porque ellos, era su forma de proteger su riqueza, su dinero. Entonces, el dinero que él tenía para pagar la deuda, se quedó allí. Y él murió, y bueno, lo que continúa es que una otra persona del pueblo vio al espíritu del señor José. Como era una persona conocida, vio el espíritu y fue al lugar donde estaba, y el espíritu le señalaba un punto en la tierra al lado de un árbol. Entonces él excavó allí y dicen que José le pidió algo para que pudiera sacar el dinero y sin ninguna consecuencia. Pero no cumplió y murió, apareció muerto. Y no se supo qué fue lo que le pidió a cambio.
Vaya, pues entonces parece ser de que aquí es donde tenemos el punto neurálgico del misterio, ¿no? Que José muere, deja enterrado ese dinero, y cuando este otro amigo, ¿no?, del pueblo, ¿no?, este vecino del pueblo, se enfrenta, ¿no?, para intentar rescatar ese dinero que estaba enterrado por el propio José, el ánima de José se le apareció y le indicó un punto exacto donde, al lado de un árbol, donde estaba enterrado el dinero que él en vida había, bueno, pues había puesto allí debajo de la tierra, y por no cumplir, ¿no?, las pesquisas, ¿no?, que quería José, bueno, pues parece ser que este vecino pues murió. ¿Es así, amigo Jason?
Sí, así es.
Por lo tanto, estamos hablando también de una muerte misteriosa de este vecino que intentó rescatar el dinero que había enterrado el amigo José.
Sí, fue por no cumplir el trato que había hecho para poder sacar ese dinero sin consecuencia.
Recuérdanos cuál era el trato que había que realizar para poder desenterrar perfectamente este dinero sin tener ninguna consecuencia.
Bueno, ese es una parte de la leyenda. No se sabe qué fue lo que le pidió. Allí al final de la historia dice que no se supo qué fue lo que le pidió.
Vaya, pues la verdad es que misterioso, ¿no?, esta leyenda, allá donde las haya. Y supongo que esta leyenda habrá corrido, ¿no?, entre estos países, ¿no?, donde se cuenta, de generación en generación, habrá pasado de padres a hijos.
Sí, y bueno, como mencionaba antes, en Colombia se escucha también mucho esto, y en Venezuela, en el área de los Llanos, donde un área ganadera también, se habla de eso, de ánimas que indican un punto donde hay un tesoro.
Vaya, pues la verdad es que es una leyenda muy misteriosa, ¿no?, diría yo. Es una leyenda bonita, ¿no?, porque en el sentido de que, bueno, hay un tesoro escondido, el que lo ha escondido ha fallecido y regresa, digamos, entre comillas, entre los muertos, para decir a otra persona que está buscándolo el punto exacto para poder desenterrar ese dinero que en vida enterró. Y bueno, termina en una forma pues dramática, ¿no?, porque el mismo que estaba intentando buscar ese tesoro, ese dinero que había enterrado José en vida, bueno, pues también acaba falleciendo. Pero todo ello, hay que recordar, como bien ha dicho nuestro amigo oyente Jason, el anfitrión también de esta noche, que representa a todos los oyentes, a lo mismo que los demás compañeros que están actuando esta madrugada, pues eso, ¿no?, que no cumplió ese trato, ¿no?, que tenía José para poder desenterrar perfectamente y sin ningún riesgo ese dinero que había enterrado al lado de un árbol, como bien ha comentado nuestro amigo Jason, y también terminó falleciendo. La verdad que una leyenda misteriosa allá donde las haya, y como podemos observar, son leyendas de ciudades, de pueblos, de países, como pueden ser Panamá, Venezuela, que bueno, están ahí esas leyendas. Colombia también, nos has comentado, Jason, son esas leyendas, ¿no?, que pasan de generación a generación, y creo que es lo bonito, ¿no?, que leyenda tras leyenda, y que sea cierta o no, pero es una cosa que pasa, trasciende, ¿no?, de generación en generación, de hijos a padres y de padres a hijos de nuevo. La verdad es que es una leyenda muy bonita, Jason, y que yo te agradezco muchísimo que hayas querido contar esta noche aquí en el programa.
Ah, bueno, gracias a ti por invitarme a participar en el programa. Me gusta mucho misterios y leyendas. Y bueno, quería comentar que el programa que más me ha gustado ha sido el de Vlad el Empalador.
Ah, sí, ese programa estuvo muy bien, fue de la primera temporada. Y la verdad que lo realizamos como todos los programas, ¿no?, con mucha ilusión y con un buen trabajo, e intentando, ¿no?, sacar y esclarecer, bueno, pues todos los datos que hay, la verdad es que todos los datos que tratamos, hay muchísimos datos que buscar, que encontrar. Pero bueno, el tema de Vlad el Empalador es un tema que yo creo que atrae muchísimo a la gente por ese, ¿no?, ese lado oscuro que tiene tanto el personaje histórico como el personaje ficticio, ¿no?, protagonizado por Donald Coyne, ¿no?, ese Drácula, ¿no?, ese mítico Drácula, que la verdad es que se inspiró, ¿no?, en el protagonista que acabas de comentar, ¿no?, de Vlad Dracul. La verdad es que muy buen programa. Te has fijado en un buen programa, la verdad, Jason.
Sí. Ese programa lo escuché como 5 veces.
Bueno, pues como siempre, agradecerte, ¿no?, que estés cada semana ahí y que sigas detrás del misterio a través de este tren, ¿no?, que cada semana, bueno, pues os busca en vuestras estaciones más cercanas, allá donde estéis, porque da igual que estéis en España, que estéis en Panamá, en Venezuela, en México o en cualquier otro lugar del mundo donde se escucha misterios y leyendas. Nosotros todos los sábados por la noche pasamos a recogeros por vuestras estaciones más cercanas.
Sí.
Bueno, pues Jason, muchísimas gracias por haber querido colaborar esta noche y haber aceptado la invitación y haberte convertido en protagonista de La Hora Bruja esta noche y haber formado parte del equipo, que la verdad que muy grata la aparición tuya aquí en el programa, y que te hayas convertido en la voz y anfitrión del oyente, ¿no?, que todas las semanas estáis detrás de nosotros aquí en el Tren del Misterio.
Un placer participar.
Pues muchísimas gracias, Jason, y muy buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
Escuchas
La Hora Bruja,
misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Bueno, y siguiendo en este especial, ¿no?, que estamos haciendo dedicado a todos ustedes, ¿no?, los queridos oyentes, tenemos ahora, cambiamos un poco de tercio, ¿no?, y vamos ahora pues con un poco de vivencias y de leyendas también, como no, siendo una noche tan especial, para agradecerles a todos ustedes esas descargas en la principal plataforma de descargas, ¿no?, en iVoox, donde tenemos el podcast del programa, y también por agradecerles, bueno, por seguir semana tras semana, estar con nosotros aquí subidos al Tren del Misterio. Y ahora tenemos que nos acompaña otra oyente, ¿no?, como viene siendo esta noche, como no puede ser de otra forma, ¿no?, otra anfitriona que se sube al Tren del Misterio para ser esa embajadora de todos ustedes, los que estáis ahí al otro lado del micrófono. Y ella es Raquel Villena y es de Madrid. Y ha sido, bueno, es guardia de seguridad, pero va a contarnos un tema muy interesante que yo creo que muchos de ustedes ya conocen porque ha sido, bueno, ha estado siempre en la palestra, ¿no? Y estamos hablando del Palacio de Linares. Primero que nada, vamos a saludar a nuestra amiga Raquel. Muy buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
Bueno,
¿qué tal?
Pues nada, primero que nada agradecerte y que es un placer, ¿no?, que esta noche estés con nosotros para contarnos, bueno, pues esa leyenda del Palacio de Linares y las vivencias de algunos de tus compañeros que han podido, bueno, sufrir allí, ¿no?, en aquel palacio haciendo esas guardias. Y nada, queríamos saber primero que nada, cuéntanos un poco qué es lo que te llega desde tus compañeros a tus oídos.
A ver, yo la historia la conozco porque, como sabes, salió en los medios de comunicación, que se grabaron unas psicofonías y sobre la historia de la niña que se oye en el palacio. Mis compañeros, pues, comentan eso, que se oyen pasos, que hay bajadas de temperatura en ciertos salones del palacio y que han visto como sombras, o sea, que ven pasar sombras muy rápido. De hecho, creo que en uno de los reportajes se comenta que uno de los guardias de seguridad disparó contra un espejo en el salón de espejos. Por eso mismo, porque vio algo y disparó contra un espejo. Y que se oye como lamentos de una niña, de un niño.
Bueno, pues yo creo que es interesante, ¿no? Aunque ya lo conocíamos todos, pero lo estamos conociendo de primera mano, ¿no? Ya que varios compañeros de Raquel, la protagonista de esta noche, una de las protagonistas, pues ha tenido, bueno, pues la suerte, ¿no?, de poder contar con estos compañeros que le han relatado todo lo que les ha sucedido allí en el Palacio de Linares. Cuéntanos una de las leyendas, ¿no?, de este palacio.
Pues la leyenda es sobre los marqueses que se casaron y al tiempo de que el padre se oponía a esta boda porque la marquesa era hermana de él y él no lo sabía. Entonces, al morir el marqués, se casaron y estuvieron viviendo en el palacio. Durante un tiempo tuvieron una hija y al enterarse por mediación de una carta que eran hermanos, cuenta la leyenda, hay varias historias, pero la leyenda que más se oye es que ahogaron a la niña en la bañera y la sepultaron en el palacio. Después de hacer esto, el marqués se volvió loco y se suicidó. Y también dicen que está enterrado ahí en el palacio porque en aquel entonces la iglesia no, si te suicidabas no te enterraban en Camposanto. Y dicen que los llantos que se oyen es de la hija de ellos, que se llamaba Raimunda, igual que la madre.
Bueno, pues
yo... Y bueno, mis compañeros lo que dicen es eso, que sobre todo en uno de los salones, una bajada de temperatura, pero de decir que frío.
Vamos, que se nota perfectamente en el cuerpo que la temperatura es bastante baja, ¿no? De lo normal, sí, que podría estar haciendo en la época del año en la que están sufriendo estas bajadas de temperatura.
Sí, y sobre todo eso, que están tranquilos en su sitio y ven sombras pasar. O sea, de repente ven pasar unas sombras muy rápido.
Sí, la verdad es que el palacio siempre ha tenido ese punto, ¿no?, de leyenda. Como bien has comentado anteriormente, ha sido investigado, ha salido muchísimos medios de comunicación y programas de misterio, tanto en radio como en tele y en prensa escrita, y tiene su lado de misterio, y yo creo que es uno de los palacios que más se oye a lo largo y ancho de nuestra España, ¿verdad?
Sí, además es que es eso, que salió en los medios de comunicación, en la radio, en la prensa. Bueno, luego se descubrió que parte de lo que salió era todo, bueno, se dice que es todo mentira, que fue la psicóloga esta que salió en los medios de comunicación, Carmen Sánchez, que luego descubrieron que ni era psicóloga ni nada, y que las psicofonías ni parecían como muy... unas grabaciones muy claras, y las psicofonías en realidad, grabaciones claras no suelen ser.
Claro, supongo que habrán utilizado también parte de la leyenda para agrandar un poco los fenómenos.
Sí. Además es que donde se construyó el Palacio de Linares, ya de antes de construirse ahí el palacio, ya decían que ese terreno estaba embrujado. Aquí en Madrid por lo menos se decía que este terreno ya estaba embrujado, ya se oía que el terreno estaba embrujado.
Vaya, la verdad es que sorprende, ¿no?, que antes incluso de haber sido el Palacio de Linares, ese emblemático edificio madrileño, que ya se comentara, ¿no?, en la antigüedad, que no era un lugar que pasara desapercibido, ¿verdad?
Sí, se comentaba eso, que esa zona en concreto estaba embrujada. Fue un campo de olivos, creo que, y ocurrieron muchas cosas. En esa zona en concreto ocurrieron bastantes cosas.
Bueno, parece ser que también está marcado por la historia negra, ¿no?, ese lugar.
Sí, está marcado por la historia negra. Ahí hubo una cárcel. También se dice que estuvieron allí los franceses, que mataron a mucha gente, y ya de por sí se comenta eso, que esa zona en concreto, ya de antes de construirse el palacio, se oía que estaba embrujada.
Bueno, y tú, como guardia de seguridad, que te dedicas a esa profesión, ¿no has tenido nunca ningún fenómeno, ¿no?, que hayas sufrido?
Yo la verdad es que en los sitios en los que he estado he tenido suerte o no suerte, como lo quieras decir, pero no, se oyen cosas, pero nunca me ha pasado así nada, o sea, se oyen ruidos, pero nada, fuera de todo normal.
Muy bien. Bueno, y
todo muy normal, no he tenido la suerte de encontrarme con nada de eso.
Vaya, bueno, pues como tú bien dices, suerte o no suerte, ¿no? Depende cómo lo quiera enfocar cada uno de los oyentes que nos están escuchando esta noche. ¿Ninguno de tus compañeros te ha relatado los sucesos que han tenido han sido duraderos en el tiempo o han sido cortos, o cada vez que han estado en las estancias del Palacio de Linares han sufrido en sus propias carnes de vez en cuando algún fenómeno distinto?
No, de vez en cuando, o sea, no es siempre, no es constante. Es de vez en cuando, y incluso uno de ellos dice que sintió como que le empujaban.
Vaya, también es un dato curioso.
Sí, por unas escaleras ahí en el palacio sintió como que le empujaban.
Vaya, pues la verdad es que bastante curioso, ¿no?, el tema de esta noche,
y
que nos está contando.
Puertas,
también se abren puertas solas, ¿no?, y están ellos, o sea, sí. Tus compañeros lo han podido constatar, ¿no?, de que han habido puertas que ellos han dejado cerrada y han aparecido abiertas, o viceversa.
No, y delante de ellos, de abrirse y cerrarse la puerta y no haber corriente ni nada.
¿Cómo se quedan ellos, ¿no?, después de sentir estas cosas? ¿Te han comentado esas sensaciones que tienen?
Están acostumbrados ya. Ya están, es gente que llevan ya muchos años ahí, y ya es gente que está acostumbrada. Ya no... Aparte llevan perros.
Vaya.
Y de hecho comentan que en algunas de las estancias del palacio no hay manera de meter al animal, vamos.
El mismo animal presiente algo extraño, ¿verdad?
Se sienta y no hay manera de moverle.
Mira, es que los animales, sobre todo los perros, ¿no?, tienen ese sexto sentido que parece ser que detectan algo que no corresponde,
sí,
en ese lugar. Bueno, pues yo creo que es una leyenda, ¿no? Que ha pasado de generación en generación, ha trascendido de padres a hijos y, como bien dices, ¿no? Antes de ser el Palacio de Linares, ese emblemático edificio, como bien apuntábamos anteriormente, pues parece ser que ya la crónica negra venía de mucho atrás, ¿no? En el tiempo de la historia.
Sí, se decía eso, que ese terreno en concreto estaba maldito, estaba embrujado.
Bueno, lo que sí que es cierto, que hayan engordado, ¿no?, el fenómeno que sucede allí, lo que está claro es que la leyenda continúa viva y que algo sucede en el Palacio de Linares, ¿no es así, Raquel?
Sí, algo y además no es algo natural.
Bueno, pues Raquel, muchísimas gracias por habernos contado esta noche lo que sucede en el Palacio de Linares y que te hayas subido al tren del misterio y agradecerte, ¿no?, personalmente que hayas querido participar y aceptar la invitación de ser la anfitriona de los oyentes, ¿no?, de ser la voz de los oyentes y representarlos, ¿no? Como decimos, estamos diciéndolo durante todo el programa, ¿no?, pero es que es así, es muy difícil tener a todos y a todos los que nos gustaría, es muy complicado, ¿no?, porque si no el programa sería muy largo, ¿no?, sería extenso y tampoco sería agradable, ¿no?, tener un programa muy largo. Y yo creo que los que estamos esta noche, bueno, pues son anfitriones que cada uno cuenta lo que ha querido. El tema lo habéis elegido vosotros, no se os ha puesto ninguna condición, habéis querido contar aquella leyenda o aquel suceso que vosotros mismos queríais contar, y la verdad que habéis elegido temas muy muy bonitos, concretos y con gran historia y sobre todo con muchísima leyenda para una noche como la de hoy, de agradecimiento a todos los oyentes.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar en este tren de misterio. Bueno, la verdad es que me acompaña muchísimas noches.
Bueno, pues eso, la verdad es que nos agrada oírlo, de que os acompañen, ¿no?, en esas noches, sobre todo a ti, ¿no?, esas noches de guardia, que
estará, me encanta.
Exactamente, que estarás allí en tu lugar de trabajo y estás escuchándonos. La verdad es que te lo agradecemos muchísimo también.
Y yo a vosotros.
Bueno, pues Raquel, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Escuchas la hora bruja.
Bueno, y ahora ya nos encontramos en el último oyente que va a ser el anfitrión de todos ustedes, ¿no? Los que están al otro lado del micrófono, que ya saben que esta noche es un programa especial, el cual hemos querido pues dar voz a todos ustedes por ese agradecimiento, ¿no?, que hemos querido hacer desde la dirección del programa a todos y cada uno de ustedes que viajan cada semana, programa tras programa, aquí en el Tren del Misterio. Y tenemos esta noche también, para finalizar, ¿no?, este programa especial, a Luis Blanco desde Sevilla. Y primero que nada, pues vamos a saludarle. Muy buenas noches, Luis.
Buenas noches, Raúl.
Bueno, pues la verdad es que primero que nada agradecerte que hayas querido aceptar la invitación para participar en este programa especial de agradecimiento a los oyentes. Y segundo, pues yo creo que vas a traernos un tema que yo creo que es muy importante y muy interesante, ¿no? Vas a contarnos unas vivencias y a modo de testimonio, ¿no?, de lo que a ti te ha ocurrido cuando eras pequeño. Pues nada, Luis, yo creo que debemos entrar en materia y cuéntanos qué son esas vivencias, ¿no?, que has tenido, esos recuerdos que recuerdas tú de tu infancia.
Bueno, tengo certeza, bueno, desde pequeñito Como mucha otra gente, siempre se ha dicho de que los niños tenemos un cierto sentido que se va perdiendo con la edad. Y yo tengo vivencias de aquella época que sigo recordando ahora, ya que soy mayor, tengo 51 años. Y este sexto sentido que perdemos, pues la verdad, me gustaría, si existe alguna forma, poder recuperarlo. Y mis vivencias han sido vivencias relativas no solo a mí solo, sino también con mi abuela. Resulta de que cuando tenía la edad de 7 años aproximadamente, antes de la comunión, eso sí lo recuerdo, pues varias veces, estando yo durmiendo en otra habitación diferente a ella, pues en principio creí que era un sueño, ¿no? Un estado onírico alterado, un estado alterado de conciencia, no sé exactamente cómo llamarlo, pero sentía como llamaban a la puerta. Abría yo la puerta, me levantaba de la cama y era un señor mayor que la verdad no sabía quién era. Lo dejaba entrar y se dirigía a la habitación de mi abuela. Así pasó varias noches en diferentes días. La verdad, este señor no me sonaba de nada. Se dirigía a mí siempre hola, me daba el saludo de buenas noches y poco más. Y un día, revisando una foto antigua, pues ya pasaría un par de años más tarde, todavía tenía el recuerdo de esta persona y ya dejé de verla y de que llamara por las noches, pero revisando fotos antiguas de mi abuelo en la guerra de Sidi Ifni y ese tipo de historias, pues encontré una foto de él poco antes de morir. Murió en Burgos de un cáncer y yo no lo llegué a conocer. Murió unos 15 años antes que naciera yo. Y la casualidad de que esa foto es la misma persona a la que yo le abría la puerta por la noche y se dirigía a la habitación de mi abuela. Entonces le pregunté a mi abuela: abuela, ¿este señor quién es? Y yo hasta entonces no tenía constancia de quién era. Me dijo: tu abuelo Isaías. Digo: pues yo este señor lo he visto. Dice: claro, el abuelo sigue viniendo algunas noches a verme. Yo no sé si ya eso fue relativo ya a que con el tiempo fue perdiendo ese sexto sentido de que yo a este señor, bueno, a mi propio abuelo, dejé de verlo. Pero es más, guardo recuerdos también de estar ya con mi abuela varios años más tarde en la misma habitación cuidándola, ya porque era una edad avanzada, en otra cama dormía yo, y sentí varias noches como si alguien se me sentara en la cama al lado mía, intentar yo mismo moverme para hacia ese lado, estar completamente seguro de que no estaba dormido, apretarme las uñas, que en aquel tiempo tenía una uña bastante larga porque tocaba la guitarra, y sentí incluso el dolor, pero era imposible que yo me pudiera mover, y eso me pasó varias veces. Yo creo que esta figura de mi abuelo estuvo constantemente haciendo acto de presencia, y ya desde que mi abuela murió, pues creo que ya pocas veces habrá estado cerca mía, y si ha estado, no lo he notado lo bastante como para llegar a verlo, a sentirlo. Y como esas he tenido varias más, lo que pasa que ya no me quiero extender mucho y dejar espacio a los demás amigos del programa.
No te preocupes, porque hay tiempo de sobra para que estés con nosotros aquí en compañía, que además te lo agradecemos muchísimo que hayas querido colaborar, como te he dicho anteriormente. Yo veo aquí que es un tema muy interesante, como hemos dicho anteriormente, y estoy seguro de que, bueno, mucha gente que lo que has comentado le habrá sucedido en algún momento de su vida. Todos bien sabemos, ¿no?, que los niños cuando son pequeños, bueno, pues como comentabas, tienen ese sexto sentido, ¿no? Y parece ser que tienen el cerebro pues mucho más floreado, ¿no? Que no tienen aún ninguna memoria en él, en la mente tampoco, y lo tienen todo a flor de piel, ¿no? Y tienen esa sensibilidad de poder, bueno, pues ver cosas que a lo mejor otras personas no llegamos a alcanzar. Pero también estoy viendo que te ha sucedido otro fenómeno, ¿no? Que es el fenómeno que te quedas inmóvil y no puedes moverte con respecto de algo que te está sucediendo en una de esas noches, ¿no? Que has podido observar cómo tu abuelo y tu abuela, bueno, pues te visitaban a los pies de tu cama.
Exactamente, era junto a mí. Raúl, pero es más la cosa de que yo sentía esta presencia siempre estuvo relacionado con la presencia también de mi abuela en casa. Después de fallecer mi abuela, un amigo mío que se dedica a este tipo de historias, que viven dos hermanas, me hizo una visita y me llegó a decir que todavía sentía la presencia de mi abuela y que era mi ángel de la guarda. La verdad, ojalá. Yo todavía conservo muy nítida la imagen de mi abuela porque me crió ella y ojalá fuera así. Lo que pasa que no he vuelto a tener esas experiencias y me gustaría volver a repetirlas, si no ahora, en un futuro, y poder volver a recuperar eso. Pero he estado intentando indagar y la verdad me parece a mí que es harto difícil.
Luis, ¿tú recuerdas en qué momento dejaron de aparecer, ¿no? De tener tú esas experiencias? ¿Recuerdas la edad más o menos cuando dejaron de visitarte o que tú dejaste de verlos?
Pues dejar de sentir la presencia en la cama, te podría decir que fue hacia los 21 años. Yo tenía, bueno, tengo ahora mismo 51, y fue sobre la época en que mi abuela murió. Pero después me quedé solo viviendo en la misma casa y notaba como este cosquilleo que se siente cuando tienes a alguien detrás de la nuca o sientes una presencia y miras para atrás y no hay nadie. Me ha pasado muchas veces, pero ese cosquilleo hizo hace ya mucho tiempo que no lo siento. Es más, también recuerdo muchas cosas de cuando era chico, que se las he llegado a comentar a mi madre, y me ha dicho, ¿tú cómo puedes recordar esto? Si esto pasó y tú tenías meses, como por ejemplo un terremoto que hubo en Sevilla cuando yo era bastante pequeño y no tenía apenas ni un año de vida, y cosas así. Yo no sé si es que esto le puede pasar a más gente o simplemente yo tengo una memoria que me permite recordar este tipo de historias. La verdad, a veces estoy pensando y me vienen a la cabeza muchas cosas de la infancia que la he intentado corroborar con mi familia, y es que ellos ni tienen constancia ya de ello, porque es que con el paso de los años se ha perdido.
Cuando has tenido estas presencias, ¿no?, cuando has vivido estas vivencias, ¿en algún momento has sentido miedo?
Nunca. Nunca. Es más, te cuento, también sobre la época de la muerte de mi abuela, varias noches sentía como si le dieran golpecitos en la pared. Y la pared estaba junto a una ventana en mi casa, de las antiguas casas de la exposición de 1929 de Sevilla, de un barrio muy conocido, y resulta de que yo sentía esos golpes. Esas casas no tienen cámara. Es más, son de ladrillo de taco antiguo, y porque estaban enfoscadas encima con cemento, pero la base de esas casas era arena con cal y lo que le echaron en aquella época. Y yo me asomaba por fuera y no veía a nadie. Llegué un día incluso a salir a la esquina, porque mi casa daba dos calles, y ahí no había absolutamente nadie, y siempre era en el mismo punto de la habitación, y justo era al lado de, junto a la ventana, en el sitio donde dormía mi abuela. Pues yo tuve la cama de ella durante un tiempo hasta que usted ya pudo quitarla de en medio. Y esa situación se me repitió durante varias veces. No sentí presencia, pero ese es el tema de los golpes, pero me pasó bastantes veces.
Aparte de haber visto a tu abuelo nítidamente, ¿no?, y perfectamente, ¿has visto algunas otras personas o seres? No sabemos cómo llamarlos. ¿Pero has podido ver a otras personas que no hayan sido familiares tuyos?
No, que yo recuerde no. También ten en cuenta de que si lo hubiera visto, quizá no lo hubiera reconocido como una presencia que no debería de estar allí, porque si yo creo que no hubiera sido, porque vi la foto de mi abuelo entre ese montón de fotos que tenía mi abuela, quizás ni hubiera llegado a recordarlo durante el paso del tiempo.
¿Recuerdas la primera vez que viste a tu abuelo fallecido?
No, yo no llegué a verlo nunca. Él murió antes de yo nacer.
No, digo cuando se te presentaba en la oscuridad de la noche. ¿Recuerdas ese primer día que pudiste poder llegar a verlo en esas noches?
Sí, lo recuerdo bastante bien. Es más, es casi siempre la misma estampa. Llamaba a la puerta, casi siempre con cuatro golpes, y yo abría, me saludaba, entraba, pero es que la cosa es que yo lo veía entrar, pero nunca lo veía salir. Sería también porque yo me quedaba dormido, una presencia que tampoco me alteraba. No sé ni cómo ni cuándo salía de visitar a mi abuela.
¿Recuerdas qué sentiste esa primera noche?
Pues la verdad es que totalmente normal.
La verdad es
que no recuerdo alteración ninguna. Sí, simplemente fue una cosa que al cabo de los días pasó otra vez. Cuando pasó la segunda vez, yo creía que había sido un sueño, pero ya la segunda vez que pasó, digo, no, eso no es un sueño, esto es real. Y para una mente de un niño con la edad que yo tenía,
la verdad es que es impactante, la verdad es que es impactante, ¿no? Y yo creo que muchos oyentes que están escuchándonos esta noche en este programa especial, a más de uno le habrá sucedido lo mismo, la misma vivencia que te ocurrió a ti cuando eras pequeño.
Sí, simplemente hay una cosa que no me cuadra del tema, Raúl, porque se supone que cuando aparece una presencia, aparece en plenitud de facultades físicas y tal, y yo a mi abuelo lo recuerdo de mayor. Era una persona ya mayor, y más o menos como en las fotos. Y ya te digo, mi abuelo murió muy demacrado con un cáncer que se extendió por todo el cuerpo, según me contó mi familia. Es una cosa que no sé si le habrá pasado a más gente también, de que han visto la presencia. La han visto en estado ya avanzado de vejez, como yo lo vi.
Yo estoy seguro de que a más de uno le habrá sucedido lo mismo, ¿no? Y habrá tenido esta experiencia. Y supongo que muchas personas habrán tenido esa sensación, ¿no?, de paz y de algo totalmente normal como te ocurría a ti. Que desde el primer momento no tuviste miedo ni hubo un efecto dañino en ti.
A mí me daba tranquilidad, me daba como que era una persona, me inspiraba confianza, ya te digo, y no sentí en ningún momento miedo ni nada. Y ya cuando pasó lo de las fotos y tal, empecé ya un poquito a meterme en el mundo de intentar entender el tema y escuchar programas de la época como Medianoche y tal, y la verdad es que siempre es una cosa que siempre he tenido en mente. Y que la he contado a mí pocas veces, quizá a mi mujer y poco más, y a mi familia.
¿Nunca te has puesto en contacto con algún profesional o en algún otro programa para contar tu experiencia y que intentaran darte alguna explicación?
Nunca, la verdad es que nunca. Tú has sido el primero, eres ahora mismo una de las personas que sigo en el canal iVox que me inspira más confianza. Y la verdad es que nunca se me ha pasado por la mente.
Bueno, pues yo te lo agradezco muchísimo, ¿no?, que hayamos sido los primeros y que nos hayas dado esa exclusiva, ¿no?, entre comillas, de esas vivencias que te ocurrieron cuando eras pequeño, cuando eras apenas un niño.
Pues gracias a ti por querer escucharme.
Bueno, pues con Luis terminamos este programa de esta madrugada, ¿no?, que hemos querido ofrecérsela a todos ustedes y que ustedes mismos sean los anfitriones y han sido representados por los cuatro amigos que hemos querido entrevistar esta noche y que nos hayan contado lo que ellos han querido, ¿no? En este caso, Luis Blanco desde Sevilla nos ha contado una vivencia, esa experiencia que tuvo desde bien niño en esa apariencia, ¿no?, que pudo observar como una presencia, en este caso la figura de su abuelo, se le aparecía en la oscuridad de la noche y que, bueno, no sintió miedo y sintió esa paz, esa tranquilidad al poder ver a un hombre que después, viendo esas fotografías de la familia, ¿no?, esas fotografías históricas que guardan los mayores de la familia, pues pudo comprender que al que él veía era a su abuelo. Luis, te agradezco enormemente que hayas querido colaborar esta noche en el programa especial que hemos dedicado a los oyentes y que te hayas convertido en un anfitrión, bueno, pues yo creo que bastante excepcional con esta vivencia y con esta exclusiva, que también te agradezco muchísimo que hayas querido confiar en el Tren de Misterios y Leyendas para contarla y para que todos los oyentes puedan, bueno, pues aprender de ella y sacar sus conclusiones, y sobre todo para que la gente que también le sucede, que vea que no están solos y que no son solo a ellos a los que este fenómeno le aparece en algún momento de su vida, sobre todo cuando sois niños.
Muchas gracias a ti y felicitarte por el programa, y que espero escucharte de nuevo muy pronto.
Pues muchísimas gracias, Luis, y muy buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Escuchas La Hora Bruja.
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes, con Luis Blanco cerramos la sección del protagonista de La Hora Bruja, que ya, como hemos anunciado al principio del programa, va dedicada a todos y cada uno de ustedes, ¿no?, por estar con nosotros cada semana aquí subidos al Tren del Misterio, ocupar esos asientos y estar entre los pasillos de la gran locomotora que arrastra este tren, y también por esas descargas que nos escuchan, bueno, pues todas las semanas están pendientes para poder disfrutar con nosotros en estos viajes que realizamos todas las madrugadas de los sábados. Y bueno, vamos a seguir andando, vamos a seguir en este programa de esta noche, este programa especial. Y como no podía ser de otra forma, también tenemos sección de relatos. Silvia, ¿quién nos acompaña esta noche? ¿Quién se sube al Tren del Misterio para acompañarnos en este viaje de hoy?
Pues sí, Raúl, esta noche, en forma de homenaje también para todos esos actores de doblaje que nos han acompañado en esta segunda temporada del programa, vamos a emitir un poema llamado Guardianes de la Voz. Es un cuento de Salido del Alma, escrito por Marta Arteaga para Pepe Mediavilla con motivo de su cumpleaños. Un cuento personalizado, encargado con mucho amor por su familia. Un homenaje a este gran actor de doblaje de nuestro país, en la locución de su propia voz. Y desde aquí, desde el Tren del Misterio, hacer nuestro pequeño homenaje a todos esos actores de doblaje que nos han deleitado con las historias que nos han mandado los oyentes, y don Pepe Mediavilla, que nos ha cedido gustosamente y de una forma muy generosa sus poemas y sus relatos. Para él y para todos ellos, Guardianes de la Voz. El personal del pasaje nos anuncia la proximidad de un túnel, les aconsejamos que cierren sus ojos y se dejen llevar por los Guardianes de la Voz.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés. Guardianes de la Voz. Los seres humanos nacemos con un corazón capaz de albergar la vida y una voz que pone música a su melodía.
Las palabras necesitan de nuestra voz para viajar más lejos del propio tiempo y dejar constancia de lo eterno. La voz es aquello que nos acerca al misterio de todo lo que es y no es, y habita en el silencio. Cuenta la leyenda que para tan bella misión la vida creó a unos seres que guardarían la voz verdadera de las palabras, para que gracias a ellos y a ellas vibrara y brillara el sonido de la luz del alma. En el principio de los tiempos, en cada tribu existía uno capaz de albergar la fuerza sutil de tan magna sabiduría y transmitir el legado a la siguiente generación, una mujer y un hombre, y así permitir y preservar la sagrada e infinita fuerza de la unión. Aquellos que guardan el don son seres sensibles, de poderosa intuición. Nacen con la medicina de la voz, aquella que la vida usa para devolverle la fuerza al corazón y darle cuerpo al alma de las palabras en cada entonación. Son muy pocos los elegidos. Druidas del alma, guerreros de la vida que iluminan la belleza y regalan consuelo, sabiduría y amor al corazón. Sucede que cuando tú a un mago de la voz escuchas, se enciende el fuego de tu corazón, iluminando así tu vida, colmando tu alma de alegría. Cuando tú su voz escuchas, se une en ti la imaginación y la realidad, la vida y la muerte, el corazón y el alma, el tiempo y el espacio, lo perecedero y lo eterno. Las palabras nos unen tocando el corazón. La voz da vida a sus cuerpos. Gracias a ella se encarnan en una forma como lo hacemos las personas y te transforman. La vida de un guardián de la voz no siempre es sencilla. Su corazón siente la sutileza de la verdad y de la mentira. Es por esto que siempre cuenta con familiares leales y especiales, capaces con su amor de avivar en su interior el fuego del hogar, hasta hacerle sentirse afortunados y realmente acompañados en la belleza de este delicado y profundo compartir, que es el arte de vivir. Sin ellos, sin ellas a su lado, no podrían existir. Acompañan a su corazón cuando se lamenta por haber padecido alguna que otra tormenta por parte de aquellos que están lejos del verdaderamente sentir su voz. Maldición de quienes su mente acorazada no les permite ver la perla sagrada, que es la frágil fuerza del corazón. Es por esto que un guardián de la voz siempre ha de permanecer atento a escuchar el silencio en su corazón y llenarse hasta saciarse de su propio amor. Cuando un guardián de la voz en su corazón perdona, todo el dolor se transforma en amor, haciéndolo ser más persona. Sale así de la cadena perpetua de la incomprensión, volviendo a restablecerse el gran tesoro en su interior, el de la magia blanca, que sólo entiende la voz eterna del amor. Es el reto que les pide el misterio al otorgarles este gran don, pues ser guardián de la voz es una sagrada profesión. La vida erige sólo a aquellos corazones valientes que saben servir en su latir al don para el que la vida creó una melodía que une el cielo y la tierra, el universo dentro del cuerpo, y logra la magia de la concreación en perfecta comunión con el gran corazón. Sí, la vida pone a prueba estos seres para que entiendan el misterio de aprender el amor a través del perdón, y así poder a la palabra sentir y a las personas servir, desnudos de corazón y a través de cualquier forma. He sabido que ellos y ellas sabios y sabias son. Bien conocen que lo perecedero, la envidia o la fama no sirven de nada. En cambio, la voz a la que sirven les retorna eterna y agradecida por haber sembrado en tantos corazones el sonido de la vida. Cuenta la leyenda que sólo los corazones nobles, valientes, puros, tan grandes como humildes, son para saber que sirven a una verdad mayor, la de encender el fuego del corazón. Sólo ellos y ellas, los elegidos, son y pueden ser guardianes de la voz. Gracias por existir. Escuchas La Hora Bruja, misterios y leyendas, con Raúl Andrés.
Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y Las Entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.
Codex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios. Juan de Dios Reyes, Kiko Malder y Sergio Baqué nos muestran en imágenes y anécdotas sus indagaciones sobre lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos, criaturas legendarias o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores de Misterios, un trabajo con las incursiones sobre el terreno del equipo Codex. Pídelo en librerías. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios.
Silvia, fantástico poema, ¿no? El que hemos tenido esta madrugada, también en esta madrugada especial, ¿no? Dedicada a los oyentes del programa de hoy, pero también a esos actores de doblaje, como bien apuntabas al principio de la sección de relatos, que también les damos las gracias, ¿no? Porque sin ellos la sección de relatos, bueno, pues no sería lo mismo, a lo mismo que los escritores que nos envían sus historias para dramatizar aquí en el programa, y todas las narraciones y poemas que tiene el amigo Pepe Mediavilla, que nos cede gustosamente desde su canal de YouTube.
Y cómo no, también pues darle nuestro pequeño homenaje a Enrique Pacheco, que nos ha acompañado todas estas temporadas y hace un 50% de lo que es un relato de terror o una historia de terror, le da esa calidad y esa forma de sumergirnos en la historia tan bonita.
Y bueno, el tren del misterio por esta madrugada va llegando ya al final del trayecto, pero antes de finalizar, decirles que estaba en marcha el segundo concurso de relatos cortos de terror y anunciarles que la semana que viene ya desvelaremos quién ha sido el ganador o ganadora de esta segunda edición organizada por la revista El Mundo Sobrenatural y por nosotros, el programa Misterios y Leyendas. Los miembros del jurado ya están ultimando las últimas votaciones para elegir a ese ganador o ganadora. La semana que viene desvelaremos y tendremos el ganador o ganadora con nosotros. Y bueno, Silvia, yo creo que el programa de hoy ya podemos ir cerrándolo y podemos ir acercándonos a las estaciones más cercanas para ir dejando a nuestros amigos oyentes.
Pues sí, Raúl, ya termina este viaje de esta semana en el tren del misterio y la verdad, como decías muy bien, el concurso, el segundo concurso de relatos de terror que organizamos junto a la revista El Mundo Sobrenatural está muy reñido. Yo como miembro del jurado me he quedado sorprendidísima de todos los escritos y las historias que nos han remitido los oyentes. Son fantásticas, cada una merecedoras de ganar. Hay algunos que me he quedado maravillada. Yo como escritora de relatos de terror me han fascinado y espero que gane el mejor y desearle mucha suerte a todos y cada uno de ellos.
Has estado tú pendiente también de los relatos por ser miembro del jurado. ¿Cómo has visto la calidad de este año de las historias?
Fantástica, mucho mejor que el año pasado. El año pasado ya era buena. El año pasado los oyentes nos remitieron historias muy buenas, pero este año se ha superado. Este año he visto mucha calidad. Tengo mis dos preferidos. Estamos ahí debatiendo quién puede ser el ganador, pero creo que va a estar muy reñido, ¿eh?
Bueno, pues como ven, los miembros del jurado lo van a tener muy difícil para alzar a ese ganador o ganadora del segundo concurso de relatos cortos de terror organizado por la revista El Mundo Sobrenatural y nosotros, Misterios y Leyendas. Bueno, yo creo que ya debemos finalizar el programa de hoy, Silvia.
Pues desearles unas buenas madrugadas y nos vemos la semana que viene en sus estaciones más cercanas.
Bueno, pues como siempre, antes de finalizar, los agradecimientos a Esther y Alex Andrés, Eduardo Beneto, Enrique Pacheco y Pepe Mediavilla. Ya saben ustedes que son las voces del programa. A Pepe Mediavilla por cedernos otra poesía más desde su canal de YouTube. A Inés Castilla, Jason Pérez, Raquel Villena y Luis Blanco, los anfitriones y embajadores de todos ustedes, los oyentes, y que se han convertido en los cuatro protagonistas de esta madrugada y perfectos representantes de ese equipazo que conforman cada uno de ustedes al otro lado del micrófono, en este programa especial dedicado a ustedes, por ser y estar, por acompañarnos en cada viaje que realizamos a bordo del tren del misterio, cada semana, y que hemos querido, a lo mismo que el año pasado, agradecerles de una forma especial y original, como es dándoles voz aquí en el programa. Y ya escucho cómo las válvulas de vapor de la locomotora del misterio van cerrándose entre pitidos y espesas cortinas de humo, como el jefe de estación marca el final del trayecto por hoy. Veo el tren de misterios y leyendas cómo va llegando a sus estaciones más cercanas y cómo el revisor de la compañía va cerrando los vagones detrás de ustedes. Solo me queda decirles que sean buenos y que conserven sus billetes para el próximo viaje. Yo les espero aquí, dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja. Hasta entonces, amigos.
Atención, atención. Tren procedente de Misterios y Leyendas efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores e invitados. Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.